Bueno, vamos a verlo desde acá, el tema. Y vamos a saludar a Osvaldo Luján, que es presidente, si tengo bien entendido, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, puntualmente. Osvaldo, ¿cómo estás? Martín Verónica y Guillermo, los saludamos.
Martín, gusto, Guillermo, bueno, y a la audiencia, un saludo especial.
Bueno.
Gracias por la comunicación.
Gracias, gracias por la comunicación. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los motivos de este de esta jornada de protesta de los sectores agropecuarios?
Yo creo que el jefe de gabinete, Mansur, digamos, no creo que puede circunscribir solamente lo que ha hecho la mesa de enlace a solamente un tema de gasoil, ¿no? Y que se está recuperando, porque no creo que ese sea el problema o lo que se quiso mostrar. Yo creo que la jornada como federal de demanda, como la llamó la mesa de enlace, en la cual nosotros como la madre participamos a través de CRA, quiso hacer un llamamiento y un llamado a la concientización de la situación, y no solamente ha volcado una medida única del tema del gasoil como un problema que ha afectado realmente y que afecta a todo lo que es la producción.
Sí.
Nosotros, de parte de la Federación de Sociedades Rurales, lo que hemos hecho es circunscribir también a nuestra problemática, bien específica, más que nada, no solamente de la provincia del Chubut, sino de todo lo que es la Patagonia y de la producción ovina en particular, ¿no? Que son problemas que no se circunscribe tampoco al gasoil, básicamente, porque no nos hemos afectado tampoco, hemos afectado en Chubut y creo que en el resto de la Patagonia tampoco.
Sí.
Pero sí tenemos problemas realmente que van en gran parte por una política económica nacional donde nos lleva a un despoblamiento de los campos y a una, lamentablemente, una perspectiva de terminación de la producción ovina en Patagonia, de seguir así, ¿no?
¿Por qué habla de despoblación de los campos? ¿A qué se debe?
Nosotros lo que decimos es, y no es que lo que decimos solamente, lo podemos demostrar. En primer lugar, hoy en la producción ovina en particular, nosotros tenemos el 90% de nuestros establecimientos ganaderos tienen un punto de medio de producción de receptividad o de producción de ovinos de 2.500 animales.
Sí. Sí.
El problema es, al no existir rentabilidad desde hace mucho tiempo ya, esto provoca un deterioro real de la situación del campo en lo que refiere a que básicamente se cubren necesidades, se puede trabajar en la producción, en el costo de producción directo, pero esa rentabilidad no alcanza ni para cubrir los gastos al 100%, ni para poder tener una amortización del capital que pueda lograr posibilitar una reinversión. Entonces,
¿por qué no es rentable? ¿Por qué no es rentable, Luján, el negocio?
En primer lugar, no es rentable básicamente por varios motivos. Cuando uno habla de rentabilidad, tiene que hablar de una diferencia entre ingresos y egresos.
Sí.
Con respecto a los ingresos, yo te diría que el gran problema es el diferencial de cambio.
Ajá.
Nosotros tenemos un producto que es la lana, que en el 90% de los establecimientos la lana es el producto principal,
sí.
No la carne, y después les explico por qué no la carne. La lana lo que tiene es lo siguiente: nosotros el año pasado la lana se rige por un precio internacional dólar, el cual se transforma en pesos al valor oficial. Este valor del dólar oficial el año pasado más o menos tuvo un incremento del 24%. Hagamos una comparación con los mayores costos que hemos tenido solamente por inflación, no hablemos de dólar libre. Entonces estamos comparando un precio de un producto que nos subió a nosotros en un peso un 24% contra un costo que nos subió un 60 o un 80%. Ya ahí tenemos una gran problema por el tema del diferencial de cambio. En los ingresos, ¿no? En los ingresos.
Ajá.
Con respecto a los costos...
¿Qué costo tienen, digamos, en dólar? Yo me imagino que al peón le pagan en pesos, o al trabajador rural.
Los ingresos son en pesos, y los costos son en pesos.
Los ingresos son, o sea, se exportan dólares, pero al tipo de cambio, ¿a cuánto
oficial
es? A 130 pesos.
125 y aproximadamente con las retenciones.
125.
Por lo tanto, una lana que vos te la pagan $5, te la están pagando $600 aproximadamente.
El kilo, ¿no? Estamos hablando. Ese es el valor por kilo de lana.
Totalmente, así es.
Se dice mucho, Luján, a ver si esto se está discutiendo, que hay sectores en Argentina que están presionando para una devaluación. Para que haya una devaluación, para que esa brecha cambiaria y que los sectores exportadores, digamos, tengan más, sean más competitivos con un tipo de cambio que sea más cercano a lo que es el dólar paralelo. ¿Esto es así?
Eso podrá ser así. Lo que yo voy, por eso vuelvo a repetir, me voy a lo específico del sector nuestro y sí, de nuestra actividad económica, de que tenemos un valor, un precio de un producto que es el dólar oficial. Nuestros costos son en pesos, nuestros ingresos son en pesos. Esa transformación de pesos a un valor oficial nos hace perder aproximadamente no menos de un 80% del alto costo, del costo interno. Uh-huh. Cuando vos te referís al tema de los costos en pesos y del empleado, uh-huh, para hacer una cuenta sencilla, hoy un empleado a ese nivel de precio de pesos para un campo de 2.000 animales... un campo de 2.000 animales tiene una producción estimada, ¿no? Estamos hablando de números aproximados de 8.000 kilos de lana.
¿Cuánto?
8.000 kilos de lana.
Ok.
Un empleado con cargas sociales, que además hay que adicionarle que en la zona patagónica, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tenemos un 20% más de zona, eso significa aproximadamente 3.000 kilos de lana. Por lo tanto, un gran porcentaje va en lo que es la mano de obra para cualquier establecimiento ganadero. A eso hay que sumarle todos los otros costos, ¿no? Una esquila podrá estar en 1.200 kilos de lana, y así se va sumando los costos a lo que me refiero cuando no tenés un equilibrio económico.
Osvaldo, ¿y cuánto de esta situación, cómo le va, Rosy, de este lado, efectivamente se ve potenciada por estas medidas que se le están reclamando a los distintos estados, provinciales y nacionales? ¿Y cuánto de esta crisis del sector lanero se puede adjudicar a los bajísimos precios de la lana a nivel internacional? Uno leía, antes de poder charlar con usted, y encontraba que en el año 2019, por kilo de lana aquí en Chubut se pagaban $7.50. Usted nos dice que ahora sí, se pagan $5, ¿no?
Entonces, no,
no, por eso le pregunto, digo, porque ahí también hay una caída del 33% de la materia prima.
El 2019 fue un año exclusivo donde la lana, por distintos factores, sea internacional, había tenido un precio récord. Uh-huh. Pero si uno analiza una media histórica del precio de la lana, hemos tenido valores de lana en el 2001, 2002 de $1.
Nada.
También. Sí. Pero hoy el valor entre $4 y $5 es un valor razonable medido históricamente, en un promedio. No es razonable ni los $2, y tampoco los $8 uh-huh, que se ha pagado en esa época que usted manifiesta. Por eso, hablando nosotros de que hoy el precio internacional es un precio razonable.
Okay.
Ese precio razonable a un valor dólar razonable podría ser una gran solución para el campo patagónico, ¿no? Uh-huh. Básicamente, que como le quería también manifestar, y que quise decir al inicio, de que particularmente el campo patagónico es productor de lana, uh-huh, porque los excedentes de la cría de los animales para poder llegar a tener una posibilidad de venta de carne no se dan en la mayoría de los establecimientos porque no alcanza la productividad para reemplazar lo que se elimina por vejez o predadores.
Okay.
Entonces, solamente le queda al establecimiento medio, que es el que tiene en Chubut, es vender la lana. Y la lana es la que más afectado está, porque si uno se analiza la carne, a lo mejor la carne, como es del mercado interno, acompaña en gran parte la inflación.
Exacto.
Los precios. Por lo tanto, uno podría haber compensado en parte los precios, el aumento de precio de los costos internos con respecto al valor de la carne que acompaña la inflación. Pero no se da con el respecto a la lana. ¿Se entiende la...?
Sí, perfectamente. Le quiero preguntar, el lunes la nueva ministra de Economía a nivel nacional anunciaba algunas medidas, y entre ellas un revalúo inmobiliario. Y yo me preguntaba en el inicio del programa, digo, si hoy algunos sectores productivos, en este caso del campo, aseguran que sus niveles de rentabilidad no son suficientes, cómo se va a hacer cuando se avance efectivamente en este revalúo, sobre todo porque acá en Chubut el impuesto inmobiliario, por lo menos a ese sector, hace años no se cobra. ¿Cómo se preparan para ese momento, le pregunto?
Diría, le quisiera aclarar dos cosas. Primero, no es que no se cobra, lamentablemente no se puede pagar, que es distinto. Hoy, con la situación actual, no se puede pagar. Estamos discutiendo y estamos pidiéndole a la provincia que tome una medida, porque los reclamos están en...
Por eso, pero la provincia decretó la suspensión de ese cobro.
No está suspendido. Están los reclamos vigentes. Hoy mismo hemos recibido reclamos a distintos productores reclamando el impuesto inmobiliario del año pasado y de este. No está suspendido. Se había suspendido en marzo el primer pago porque hay una ley que está hecha en consenso con el Ministerio de la Producción para presentar a la legislatura, distinta a la actual, y la cual sigue estando en cajones.
Sí.
Que realmente lo deja en una mala situación a los productores, porque se había hablado de que no pagara hasta tanto esa ley salga, pero hoy se le están reclamando a los productores como cualquiera. Pero quisiera no terminar el punto en esto, sino...
Es decir que está en rebeldía con el pago del impuesto, el sector.
No es rebeldía, es la imposibilidad de pagarlo. Es una más, o sea, digamos, el con respecto a lo que usted me decía de lo que habló la ministra, imagínese que después de una semana de no dar declaraciones y solamente hablar del revalúo buscando una solución a los ingresos, ¿no? Como imagino que estará buscando el ministro, está dando una, el único movimiento que dio para crecer los ingresos fue la revaluación de los bienes para que se paguen más bienes personales. Y esto lo va a tener el año que viene, porque el año este ya está. Los bienes personales del año 2021 ya se pagaron ahora, se están pagando, y el revalúo ha sido recién para los vencimientos de junio, julio del año 2023. Por lo tanto, eso que marcó la ministra, no creo que le sea una solución a su déficit de caja que tiene hoy, ¿no?
¿Qué tal, Verónica? Lo saluda y le consulto a raíz de esta crisis tan profunda que imagino que en algunos casos únicamente alcanzarán a cubrir el costo de producción y en otros también cerrarán. ¿Cuántos campos se han cerrado por esta situación?
Hay varios campos que, bueno, en nuestra provincia casualmente por un tema que usted bien sabe, Verónica, el tema de la venta de campos a inversores australianos por el tema del hidrógeno.
Sí.
Ya han cerrado campos en producción, que estaban en producción, importantes algunos, por la venta de estos campos, y estos campos ya tenemos unos 15, 20 campos abandonados por este motivo. Esto va a dar lugar a una creciente abandono en función de lo que estamos hablando, de la falta de rentabilidad, pero también a su vez por una falta de política conjunta con el gobierno nacional y provincial en lo que son los depredadores, porque esto va a dar lugar a mayor cantidad de depredadores, menor posibilidad de mantener la hacienda en el campo, porque al estar abandonado campo se incrementa esa necesidad de comer de los predadores, y por lo tanto va a los campos que sí tienen hacienda. Así que la cantidad es hoy, en función de lo que estamos viendo, realmente vemos con mucha preocupación el crecimiento, el aumento importante que puede haber de campos abandonados, porque esto da lugar a que en la meseta, hoy hablamos de la meseta porque es la zona menos productiva en cuanto a pastoreo, y por lo tanto la que más se afecta, digamos, los indicadores, ¿no?, tanto de productividad como de rentabilidad. Pero esto después va a pasar a ser problema tanto de la costa como de la cordillera, ¿no?
Luján, para cerrar en términos generales, como conclusión general, yo voy a ser intelectualmente honesto. Mi pregunta es si no es rentable. A mí me cuesta creer que sectores empresariales lleven adelante un negocio que no es rentable. Si no es rentable, el capitalismo funciona así. Si no es rentable, se retira la inversión y se cae. ¿No es rentable o no es rentable en los términos que se propone, digamos, que sea rentable el sector?
Eso lo que usted manifiesta puede ser viable en algunos casos, por ejemplo, si hablamos de soja, por decir alguna cosa, ¿no? Que estamos sabiendo de que podrían ser mucho más productivos al tener más rentabilidad. Y yo diría, en forma personal, ¿no?, este análisis.
Sí.
No es que el sojero se muere de hambre con lo que está pagando o las retenciones que le están cobrando.
Claro.
y con los precios que hoy tenemos.
Coincide, coincide con lo que decía hoy el CEO de Syngenta, entonces. Antonio, no podemos decir que el campo sea el sector que le esté pasando peor hoy por hoy.
No, lo que está mal es decir el campo.
Okay.
Estamos
de acuerdo.
El campo ovino, la producción ovina es en particular, y en Patagonia, lo estoy hablando de es un caso distinto.
Okay.
Hoy yo le puedo hacer los números. Primero, son estadísticas, esto es SENASA, no estoy inventando nada. El 90% de los productores están en un promedio de 2.000 a 2.500 animales. De ahí para abajo, de 1.000, 1.500, 2.000 animales. Con esa productividad, con esa cantidad de animales en producción, teniendo la necesidad de tener un empleado porque él solamente por el trabajo con los predadores, el mantenimiento de las instalaciones, todo es necesario, no es que uno diga se va a ir. Hoy el campo, en gran parte yo le diría que se mantiene no por un tema de capitalismo, se mantiene por un tema de vocación, de antigüedad, de qué sé yo, de herencia, de familiar, de afecto, pero en gran parte, y no es que me haga el romántico, lo que voy es de que realmente no es un tema de una actividad económica como puede ser un industrial donde dice, y le doy totalmente la razón, no es rentable, no se sigue adelante. Esto se está manteniendo a fuerza de familias que se están dedicando, que se han dedicado, que vienen de mucho tiempo y de mucho trayecto en esto. Pero no es, si uno analiza los números, se da cuenta de que lamentablemente en la medida que no existan soluciones, hay que mirarlo el campo patagónico como lo que es. Es, primero, un monocultivo, una economía regional, que debería estar atento a las autoridades, porque el hecho también va a lo que es la soberanía, la oveja es soberanía. Entonces, eso sí lo que debemos tener en cuenta. No todos los lugares son iguales.
Sí.
Bien. Y no todas las producciones son iguales.
Bien, bien, bien.